Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen muchos oyentes participando en nuestro juego de agudeza visual, ese que hacemos para nada, para pasar el rato, quiero decir. Aquí no hay premio, tampoco cobramos, lo cual es una gran ventaja.
Podemos empezar, ¿eh? Cualquier día de estos.
No, hombre, ni Oye. Os pedimos datos, que luego
No.
Entráis en arroba buenos días M, en nuestra cuenta de Twitter. Si le deis a seguir, oye, pues mira.
Mejor.
Tampoco nos vamos
porque
a
Porque así
dejar.
Ya sale automático la próxima
Exacto.
vez. No
Muy
tenéis
bien.
Ni que buscarlo.
Y oye, el reto es un... piano, es un piano.
Un órgano
de doble teclado.
Una conocida marca. En fin, bastante usada por los músicos. Hammond, venga, ya está.
Vale.
La siguiente cobramos, ¿eh? Esta de gratis.
Venga.
Y bueno, pues es un órgano que tiene doble teclado.
Sí, señor.
Bueno, Nacho Cano con esto hubiera disfrutado muchísimo. Aunque él llegó a tener 4, me parece, ¿eh? Tenía 2 a cada lado. O sea que tocar 4 teclados al mismo tiempo tiene su mérito. Bueno, no divago. Un órgano doble. ¿Cuántas teclas tiene? Hay que mirar la foto. No quedarse con las ideas preconcebidas, porque a lo mejor...
No vale ir a Jamón y decir, ¿cuántas teclas tiene el teclado doble, marca?
Ese.
No, porque es posible...
Posible.
Que este órgano lo haya estado toqueteando...
Qué feo
a
queda.
A 4 manos.
Qué feo queda.
También Carlos Honorato.
Qué feo queda, pero sí, es posible. Lo haya toqueteado, sí.
Sí, señor.
Bueno,
hay que contar teclas.
120, 122 o 124. Y de la última vez que te conté cómo iba la cosa, ha cambiado.
Sí.
Esto ha dado un vuelco. Vuelco.
Me gusta.
Lo menos votado, 120, que tiene el 13%. Y están peleándose entre la opción de 122 y 124. Ahora está en cabeza de 124, con la mitad de los votos. 50%.
Fíjate.
Y el 38% la opción de 122.
Ah, muy bien, muy bien.
Hasta la 1 menos 5 hay tiempo para seguir votando. Y oye, si te parece que está mal ahora mismo como está, pues cambia.
Exactamente.
Le das a una opción que crees que es la buena.
Le das a la tecla del...
Toca la tecla. Oye, no se me da mal, ¿no? He puesto el ritmo este de blues.
No te lo crees ni tú. Vamos.
Esto se toca solo, hombre. Le das ahí blues, le das a una teclita y ya toca él solo.
Toco mucho el organillo. Sí, darle a la manivela y punto pelota.
Y el barquillo de regalo, ¿no?
Por ejemplo. Arroba buenos días, ahí me cuenta de Twitter, entráis, contáis teclas, decidís cuál de las 3 opciones que nos propone Carlos Honorato es la correcta.
Y ya está.
Votamos y de aquí a la 1 menos 5.
La solución.
Si en una hora ha dado la vuelta al marcador.
Pues ha dado la vuelta.
Puede dar la vuelta perfectamente otra vez en 50 minutos.
A la 1 menos 5 damos la solución para que no os quedáis ahí con el come-come.
Venga, estupendo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Se levanta el telón y estamos en una fastuosa fiesta en el Palacio de Balmoral. Allí, los 2 calaveras más reputados del Imperio Británico, el Duque de Kent...
¡No me hables así! ¡Te lo advierto! ¡No me hables así! Me estoy volviendo viejo, pero todavía soy fuerte. ¡Te lo advierto!
Nos veremos por la mañana. Verá mi padre por la mañana.
Un momento. ¿Quieres quedarte aquí esta noche?
A ver, que está todo bien, ¿eh? Yo estoy aquí contigo.
Mañana mismo llega al Teatro Fernán Gómez un texto del Nobel de Literatura británico Harold Pinter con la dirección del argentino Daniel Veronese. Se trata de la obra Retorno al Hogar, es una obra intensa donde hay mucho participante, mucho actor encima del escenario, actores de la talla de Miguel Reyán, de Fran Perea, de David Castillo, de Silma López, de Juan Carlos Bellido y de Alfonso Lara. Alfonso, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, así que estrenáis mañana en el Fernán Gómez.
estrenamos mañana, tenemos muchas ganas de ya de ofrecerle al público de Madrid esta función con la que hemos estado. Estrenamos el pasado septiembre en Avilés, hemos hecho algunos bolos por ahí de gira y ahora pues llega la Plaza Mayor, ¿no?
Muy bien, estupendo. Oye, cualquiera que conozca al autor, Harold Pinter, bueno, sabrá que es un autor irreverente, que es provocador, por lo que yo deduzco que Retorno al Hogar tiene también, ¿no? Me imagino pinceladas de esto, de irreverencia y de provocación.
Sí, sí, y las tiene, porque bueno, Harold Pinter fue premio Nobel de literatura. Y bueno, es un autor que se han montado numerosas funciones aquí en España. Y como siempre, Pinter nos plantea un teatro que es teatro del absurdo, por así llamarle, pero con un envoltorio muy cotidiano. O sea, todo se desarrolla en este caso en Londres, en los años 60, en el seno de una familia. Entonces parece que todo es... que todo es normal, sí. Aparentemente, pero realmente luego vamos viendo que es tan anormal como la vida misma, ¿no? Y como muchas familias que hay en el mundo.
Fíjate, estaba leyendo un poco el argumento de esta obra: un padre viudo, dos hijos ya adultos, un hermano, uno de los hijos llega de pronto con una mujer, se desata y, oye, parece la vida de Harry. Esto directamente, ¿eh? O sea, se podría trasladar perfectamente a la familia real británica.
Sí, 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 sí. No, es una función muy británica,
¿sí?
Muy británica, pero también es muy universal, porque al fin y al cabo, desde lo particular, siempre estamos hablando de la generalidad, ¿no? Y en este caso, pues coge a esta familia. Y poco a poco vamos intuyendo, porque una de las cosas que tiene Pinter que a mí me gustan mucho y me gusta especialmente en el teatro es que deja, y más que dejar, obliga al espectador a completar la función con su imaginación y hacerse preguntas continuamente de por qué este personaje toma esta decisión, por qué se queda, por qué se fue, por qué el padre se comporta así, por qué, etcétera. Es una interrogación continua.
Oye, no te he preguntado a todo esto, ¿cuál es tu papel? ¿De qué haces?
Yo
hago la función.
El personaje de Sam, que es el personaje del hermano de Miguel Reyán, que hace Max, y que vive ahí como en una especie de mi personaje es un poco un animal de compañía que ha quedado ahí solterón para asistir al y para padecer el dominio de su hermano y bueno, pues la presencia de sus dos hijos, con los cuales no tiene una relación muy muy amigable, digamos.
Bueno, me imagino, Alfonso, que habrá mucho espectador que se siente reflejado en alguna de las situaciones. Hablamos de conflictos familiares. ¿Quién no ha tenido alguna vez un roce, ¿no?, con sus hermanos, con sus hijos, con los cuñados? Este tipo de cosas venimos de las Navidades, que son épocas que en teoría son muy bonitas y muy armoniosas, pero que a la hora de la verdad muchas veces provocan roces en cuanto se juntan unos cuantos miembros de la familia. Nos vamos a ver todos seguramente reflejados, como digo, en alguna de las situaciones que planteáis encima del escenario.
Exactamente, y además, aunque no te veas exactamente reflejado en un personaje, siempre te haces preguntas, ¿no? El teatro, el arte en general está eso, para poner un espejo delante de nosotros y hacernos preguntas sobre nuestra condición, sobre cuál es el lugar que ocupamos en esa familia, sobre los conflictos, que al fin y al cabo son universales, ¿no? O sea, muchas veces... y vienen de antiguos, son tan antiguos como la institución de la familia, ¿no? Uh-huh. Y todo esto, aunque sea una familia muy británica y la sociedad británica sea una sociedad pues un poco esquizofrénica, ¿no? Porque es por un lado muy pomposa en el tema este, antes citabas de la realeza, de tal, España también es así, también tenemos una monarquía, etcétera. Y luego en la sociedad existen siempre a lo largo de la historia movimientos de contestatarios, ¿no? Sobre como el punk, los jóvenes airados, a los que realmente a lo mejor pertenecía Harold Pinter, ¿no? Y bueno, pues ahí está esta familia como, como enigma, porque realmente Retorno al Hogar es una obra muy, muy, muy única por lo hermética de la función, por lo que obliga al espectador a hacerse preguntas continuamente. Es muy poética en el sentido de que la poesía no hay que entenderla, por lo menos con el intelecto, sino que hay que sentirla y no dejar nunca, no cesar nunca en esta voluntad de hacerse preguntas aunque no encontremos la respuesta.
Bueno, Alfonso, a ti te hemos visto en, tocando todos los palos, te hemos visto en cine, en series, en fin, en de todo prácticamente, pero como el teatro, nada, a la hora de la verdad.
Ya tengo unos años.
No, te decía que lo del teatro y más después de la época tan dura que hemos pasado, eso de poder ver cara a cara a quien te está en ese momento, en parte juzgando y en parte cooperando también de lo que ocurre en, encima de un escenario, eso no tiene precio.
No, desde luego. Aparte, yo llevaba sin hacer teatro desde antes de la pandemia. El último espectáculo que había hecho fue La Estrada con sí. Mario Gas. Y no hice teatro porque el teatro en mi vida a estas alturas ya, con 54 años, que es lo considero mi casa, y mi casa la quiero para estar con amigos en un ambiente con en el que me pueda entender, y ese es el caso de Daniel Veronese, de Miguel Reyán, de David, de Juan Carlos, de Silma y de Fran. O sea, yo todos nos conocemos hace muchos años, no hay ningún problema en esta compañía de egos, de cosas que pueden plantearse a veces en esta profesión, y realmente trabajar así es un placer. Entonces estaba esperando que llegase una oportunidad como esta, y cuando me llamó Producciones Teatrales Contemporáneas,
sí.
Ana Gelín, a la que adoro, que es para mí la mejor productora de teatro de este país, y Daniel Veronese, pues no me lo pensé. Porque de eso se trata, ¿no? De trabajar en armonía para ofrecer luego el mejor producto posible a los espectadores.
Pues eso es una garantía, Alfonso. Es decir, que alguien como tú puede permitirse el lujo de elegir un guión cuando se lo mandan o un libreto cuando se lo mandan, que haya elegido esta obra, yo creo que ya es una garantía para que los oyentes de Onda Madrid se acerquen al Teatro Fernán Gómez. A partir de mañana, ¿hasta cuándo vais a estar?
Estamos hasta el 5 de febrero.
Uf, pues no queda tanto tiempo, ¿eh? O sea, que hay que darse prisita para disfrutar de este retorno al hogar, que es un poco lo que has hecho tú, retornar al hogar del teatro. Alfonso Lara, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sigáis cosechando éxitos, y ahí nos vemos en el Teatro Fernán Gómez.
Pues ahí os esperamos y muchas gracias por vuestra atención.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, desde las 7:30, tenemos Supercopa de España en el partido de la Onda. El Real Madrid, vigente campeón del torneo, abre la competición en la primera de las semifinales ante el Valencia. Es el primer torneo del 2023 y donde el equipo blanco es el gran dominador. Ha ganado 2 de las 3 ediciones en el nuevo formato de Final Four, y esta puede ser la tercera.
Sonido Onda Madrid.
soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra. Es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
En enero de 1929 aparecía publicada la primera viñeta de Tintín, ese reportero rubio con flequillo y bombachos, creado por el dibujante belga Hergé. Bueno, así comenzaba la historia de este personaje que ha recorrido todo el mundo con sus aventuras, que se han traducido a más de 52 idiomas y de las que se han vendido, atención, más de 250 millones de ejemplares. En Madrid se le rinde homenaje en una exposición que acoge el Círculo de Bellas Artes. Nuestra intención era haber estado allí ayer con nuestra unidad móvil. Por cuestiones de tiempo no pudimos hacerlo, pero lo hacemos hoy. Hoy sí. Hoy Gloria Talavera ya está en el Círculo de Bellas Artes, recorriendo a esta hora con una guía de excepción, que es la presidenta de la asociación Mil Rayos, los mundos creados por Hergé y el mundo especial de Milú, del Capitán Haddock y, por supuesto, de Tintín. Gloria.
Sí, estamos con una guía de excepción, tú lo decías, nos acompaña Paloma Pérez de la Asociación Mil Rayos, una asociación que aglutina a todos los amantes de este mundo de Tintín, de Hergé. Estamos con ella recorriendo una exposición que se puede disfrutar en este Círculo de Bellas Artes hasta mediados de febrero. Y estábamos comentando, ¿no?, cómo cambió el destino de este artista, que daba un vuelco totalmente el 10 de enero de 1929, cuando aparecía por primera vez este personaje de Tintín. Cambió su vida, cambió también la de muchas personas como Paloma. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo creo que la suya cambió seguro, porque él, la verdad es que no quería, o sea, no tenía pensado dedicarse a dibujar, simplemente él estaba en un periódico llevando los anuncios y el director le propuso que hiciera algunos dibujos para un suplemento infantil. Y ahí empezó Tintín, y por supuesto que le cambió la vida. Y a mí me la ha hecho más bonita, francamente.
Le ha hecho la vida más bonita, y hoy en esta entrevista nos acompaña precisamente con unos pendientes de Tintín, de Milú, de ese perro que le acompañaba en todas esas aventuras por el mundo. Y me hace gracia saber esta mañana que precisamente Hergé no viajó por todo el mundo, así que cómo se documentó con esas historias, ¿no?, para hacer viajar a Tintín por tantas partes diferentes.
Se documentaba con todo tipo de revistas, el National Geographic mucho, pero también enciclopedias, revistas que le llegaban de Estados Unidos a través de corresponsales del periódico donde trabajaba, cualquier libro, cualquier imagen le servía para documentarse de lo que quería él dibujar.
Y estaba yo también pensando que para no haber querido dedicarse a esto, qué bien lo hizo, ¿no?
Parece mentira, pero sí, o sea, y sobre todo cómo fue perfeccionando la técnica, porque inicialmente, bueno, pues él dibujaba un Tintín bastante primitivo, los dibujos eran mucho más simples, un coche, el paisaje casi no existía. pero según fue avanzando en el éxito y sobre todo en la elaboración de álbumes más complejos, fue incorporando gente que le ayudaba, fue él mismo, fue quería introducir pues el coche exacto, el modelo exacto, la silla era modelo no sé qué que había visto en alguna revista de lo que fuera, de decoración, de publicidad. Entonces iba incorporando todos los elementos que daban más credibilidad a la historia y sobre todo que la situaba en un entorno mucho más real y mucho más auténtico.
El color, muy importante, ¿no? Para ello necesitó ayuda, decíamos.
Sí, inicialmente hay 8 álbumes que están en blanco y negro, pero claro, con el paso del tiempo, ya después de la Guerra Mundial, en todas partes estaban apareciendo revistas en color, en Estados Unidos y en toda Europa, y él, para conseguir tener un buen color, incorporó a las coloristas, eran precisamente las que dibujaban, las mujeres que parece que tenían más cuidadito para que la acuarela no saliera de su lugar, y así aparecieron ya todos los álbumes en color.
Háblanos de lo que podemos ver en esta exposición, porque es un fondo que proviene de Bélgica, de su colección privada, pero también de un museo importante.
Hay parte que viene efectivamente de, sobre todo los cuadros de su colección privada, son los que están expuestos aquí. Luego el material pues es ya de la fundación, de sus herederos, y mucho viene efectivamente de los fondos que tiene el museo en Lovaina la Nueva, que es un museo magnífico, que si tenéis oportunidad no dejéis de visitar, porque solo el edificio ya es maravilloso, pero lo que tiene dentro es alucinante, todo.
Tintín como reportero, pero en sus orígenes como un boy scout. Aquí vemos el germen, ¿no?, de ese personaje en esos años. Me imagino que Hergé no pensaba en el triunfo de Tintín, pero sí le gustó un personaje que quiso convertirlo más adelante en este reportero viajando por todo el mundo.
Empezó, efectivamente, él era boy scout belga, y bueno, como dibujaba bien, pues le pedían que para las revistas de scout y demás dibujara un personaje que fue Totor, que es un poco el antecesor de Tintín, se parecen mucho, tienen así la cabecita redonda, el mismo aspecto infantil, pero luego, claro, Tintín ya evolucionó y se hizo mayor y más serio y formal.
Grandes artistas sintieron admiración, no solo por Hergé, sino por Tintín, Warhol, Dalí, y aquí lo vemos reflejado.
Sí, está efectivamente un cuadro que pintó Warhol de Hergé, uno de ellos, porque pintó 3 y uno de ellos se lo quedó el propio Hergé, que por eso está aquí. Y luego tenemos también aparece en la exposición un telegrama de Salvador Dalí, felicitando al segundo más famoso del mundo, que era Tintín, después de él, claro.
Esta exposición empieza por el final, en el momento de su muerte, los periódicos anunciando, ¿no?, que se había perdido a ese maestro. ¿Cómo recuerda precisamente Paloma ese año en el que fallecía? Y también, ¿cómo recuerda el primer acercamiento al personaje de Tintín?
Te diré que no me acuerdo de cuándo murió. No estaba yo, yo estaba estudiando, supongo, y no me llegó la noticia como algo que me impactara. Posiblemente lo supe, pero no me impactó. En cambio, sí que me acuerdo perfectamente del primer libro que cayó en mis manos, que me impresionó, que yo creo que no sabía leer, pero que veía las viñetas y disfrutaba como una enana, y era El Templo del Sol. Para mí, El Templo. Y luego también estaba por ahí, por casa, Los Cigarros del Faraón.
Viñetas que decíamos son una verdadera obra de arte y que incluyen esa crítica social que no siempre se entendió bien.
Crítica social ahí desde el primer momento, aunque pueda gustar menos, que es a la sociedad soviética, ¿no?, o a los soviets. Desde el primer momento se sitúa para criticando, pues digamos, una dictadura o simplemente una revolución que no caía bien en los ámbitos culturales de Hergé. Y luego, pues desde que cuando va al Congo, existe esa misma crítica, pero luego hay crítica al tráfico de armas, al tráfico de personas, al abuso del desfavorecido, y luego en el Cetro de Tokar, por ejemplo, a la invasión nazi a Polonia y a Austria. Está perfectamente.
Muchísimas gracias, Paloma. No vamos a desvelar más detalles, que la gente venga. Hasta mediados de febrero se puede contemplar esta exhibición, que no es fácil encontrarla en otra ocasión en Madrid, así que la gente aproveche. Nos ha acompañado, como decíamos, la presidenta de esta asociación que se llama Mil Rayos y que aglutina a muchos seguidores del mundo del G y de Tintín en todo el mundo.
Son Mil Rayos, que es una de las frases favoritas del Capitán Haddock. Mil rayos y centellas. Bueno, pues ahí estamos, en el Círculo de Bellas Artes. Podemos disfrutar de esa exposición sobre Tintín.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los miércoles son días de misterios, por lo menos en esta última parte del programa, y de ello, de desvelar cuáles son esos misterios, se encargan nuestros expedientes X, Álvaro Martín. Álvaro, muy buenas.
Muy buenas, Eli, ¿cómo estás?
Pues mira, aquí pasando la mañana tranquilamente con los oyentes, hoy estupendamente, muy bien acompañada, por cierto. Y muy interesada porque hoy nos vas a hablar, por un lado, de un viajero en el tiempo. Uh-huh. Mira que hay, últimamente aquí parece que esto es una autopista, yendo y viniendo del tiempo. El último viajero en el tiempo del que hablamos no estuvo muy acertado con sus predicciones.
No.
Veremos qué es lo que nos cuenta este, que creo que además es español, ¿no, Álvaro?
Sí, lo que pasa es que nos habla en inglés, aunque bueno, pues puede ser de familia anglosajona. Él reside, o eso afirma, y nació en Alicante. Y hombre, si tenemos un caso nacional, tenemos que contarlo también.
Hombre, claro, claro. ¿De dónde viene este viajero? Se supone que ¿de qué año?
2040. No viene de muy lejos.
No. ¿Y qué cuenta?
No viene de muy lejos. Pues fíjate, Eli, vamos a contar esto simplemente para que los oyentes vean cómo son este tipo de casos, que además surgen, tienen mucha exposición mediática y de repente desaparecen. Y son casos, obviamente no vamos a pensar que estamos ante un viajero en el tiempo real, que ya quisiera yo y me encantaría y lo contaría muy ilusionado. Vamos a pensar qué nos quiere vender este señor. Entonces, vamos a ver, él dice que se llama Carlos, que pertenece a una familia de pescadores, que lo que más le gustaba cuando era pequeño, él nació en 2012, era pues irse a pescar con sus padres. 2012, por tanto, tendría 10, 11 años. Estamos ya en 2023. Dice que, claro, cuando él aparece en el vídeo, aparece un señor mayor. El vídeo que vemos está en YouTube, en un canal que se llama Apex con X, Apex TV. Sí. Y en este canal pues aparecen varios vídeos curiosos. Entre ellos hay un formato, digamos, que es el de los viajeros en el tiempo. Y este hombre aparece con la cara borrosa, con la cara tapada, y con una camisa de cuadros muy normal y muy de nuestra época, vamos a decir.
Sí.
Entonces el señor aparece hablando en inglés con la voz distorsionada, lo cual le quita un poco de seriedad porque le han puesto un filtro que parece un pitufo, y aparece diciendo que viene del año 2040, que ha conseguido viajar en el tiempo, no explica cómo, pero viene a contar cómo es el mundo que él ha vivido, cómo son los tiempos que él ha vivido, porque dice, queda muy poco para que el mundo cambie de forma drástica. Hasta ahí podemos estar de acuerdo.
Porque bueno,
él lo que refiere, Eli, es que un invento que va a producirse en esta década de los años 20, digamos,
sí,
lo puede cambiar todo. Y hasta ahí también podemos estar muy de acuerdo, porque hay grandes inventos, por ejemplo la imprenta, que cambiaron el mundo.
Sí.
Internet. Entonces, claro, un pequeño, o un invento aislado, digamos, pues podría cambiar la humanidad. Esto puede todo, hasta ahí, bien. Bien, pero claro, como buen viajero en el tiempo y demás, nunca, igual que las profecías, nunca vienen para decir, oye, qué bien se está en el año 2040. Él nos viene a hablar de un futuro distinto, en el que una de las grandes premisas es que a finales de esta década se va a implementar y aquí ya creo que nos da una pista de qué es lo que nos quiere vender este señor, pero estas son campañas virales de marketing.
Sí.
Pues dice, se va a pagar a la gente con criptomonedas.
Bueno.
No se va a pagar ya el salario normal, sino con criptomonedas. Y esto se va a empezar a implementar en Estados Unidos, y además que va a haber distintos tipos de criptomoneda. que aún no se han inventado, dice el hombre, dice, no invirtáis ahora mismo, viendo este vídeo, en ninguna criptomoneda porque van a colapsar y las que van a funcionar van a ser las que se implementen en ese futuro del que yo vengo. En fin, él no especifica ninguna marca que podamos, digamos, comprar, ¿eh? O sea, tampoco nos quiere vender directamente nada. Dice que va a haber criptomonedas que se utilicen para el sector automovilístico, es decir, para poder comprarte un coche, criptomonedas que se utilicen para supermercados, para poder comprarte comida, víveres, etcétera. O sea, como va a haber como distintas parcelas y cuando alguien reciba su salario, pues una parte, de momento una parte, luego será el total, una parte de su sueldo lo va a recibir en criptomonedas, en estas monedas digitales que nadie sabe muy bien cómo funciona y que ahora no están pasando por su mejor momento. Además de eso, dice que en el 2029 entra en funcionamiento un sistema de código QR. Los códigos QR suelen ser unos cuadraditos,
sí,
que tienen unos puntitos, una figura geométrica que tú la puedes escanear, pues por ejemplo, con tu smartphone y te lleva a un vínculo. Entonces, esos QR lo vamos a llevar nosotros en el cuerpo, tatuados, concretamente en la mano. Según dice este viajero en el tiempo llamado Carlos, vamos a tener toda nuestra información. Antes se hablaba de un chip, pues ahora no hace falta ni el chip. Ahora es una especie de tatuaje que al leerlo, ahí aparece pues el pasaporte, la cartilla sanitaria,
sí, todos los datos, penales. Claro. Sí.
Pero dice que no va a ser obligatorio, que quien quiera lo hará por agilizar, por tener toda su información siempre encima, y quien no quiera, no. Así que no es un elemento de control social y todo esto que se cuenta. Eso es lo que nos ha contado en su vídeo a grandes rasgos, y están ya en internet intentando descifrar quién es este señor que seguramente no venga del futuro. Y hay una película muy interesante que no se ha estrenado todavía, que se llama Un viajero en el tiempo 2492, haciendo un guiño a lo, sí, de Cristóbal Colón, pero mil años después, 2492. Bueno, este hombre viene del año 2040, repetimos, pero bueno. Dicen los internautas que hay un director que se llama Javier Barbera, que ha creado una película cuya sinopsis es la siguiente. Carlos Roma, un viajero en el tiempo procedente del año 2492, llega para avisar de grandes desastres y de cómo las nuevas tecnologías afectarán a la humanidad. El nombre de este señor alicantino era Carlos. El de la sinopsis también es un tal Carlos Roma. No cuadra el año, digamos, del que procede, pero sí, ahí está el tema. De momento no se sabe más, y por supuesto que si conocemos más datos de este asunto, Eli, te lo contaré, porque los misterios, si se resuelven, hay que contarlo también.
Hombre, claro que sí. Hombre, tampoco parece que este supuesto viajero en el tiempo se arriesgue demasiado, ¿eh? Lo que ha dicho, bueno, pues puede
cuadra
ser
bastante, sí,
puede ser perfectamente
por lo
normal.
Menos no es un cataclismo, o sea,
no,
una cosa terrible.
Afortunadamente, no es como las profecías de Nostradamus o de San Malaquías, que por cierto, sí, vuelve a estar otra vez de actualidad con la muerte de Benedicto XVI, porque todos sabemos que San Malaquías lo que hacía eran profecías de mucho tipo, pero entre ellas hablaba de los papas, a los que identificaba siempre con una frase que luego, bueno, hemos ido hilando de alguna manera, sí, pero que en algunos casos es verdad que hay unas coincidencias importantes. Bueno, ¿qué decía San Malaquías, por ejemplo, de Benedicto XVI?
Pues es que las profecías de este arzobispo católico de Irlanda, de lo que hoy llamaríamos Irlanda del Norte, irlandés, sí, que por cierto su festividad es el 3 de noviembre, no creo que haya mucha gente ya que se llame Malaquías, pero por si acaso hay algún santoral, pues aquí lo tenemos, y la profecía se llama la profecía de los últimos papas, es decir, es la profecía de cómo acaba la Iglesia Católica, de cómo de alguna manera hay un punto de no retorno y un cambio drástico. Algunos dicen que es el final, otros dicen que es una conversión, una transformación tan grande de la Iglesia que ya quedaría de alguna forma irreconocible. Este hombre, hay que decir, que vivió entre el siglo XI y el siglo XII. Y claro, él hizo unas profecías de todos los papas, del primero al último, y dicen que los que estaban más cerca de su época, de su siglo, sí, de su siglo XII, digamos que eran como más precisas y cuanto más llegan a nuestros días son un poco más cogidas con pinzas. Sin embargo, hay algunas que son bastante impresionantes porque, por ejemplo, tenemos la de Juan Pablo I, del que luego te hablaré,
sí,
que es uno de los papas más breves que hubo.
Sí, ¿verdad?
Juan Pablo I dijo de media luna, de Medietate Lunae. esas las hizo por supuesto en latín, y él se llamaba Albino Luciani, que significa luz blanca, luz clara, y nació en la diócesis de Belluno, que en latín significa bella luna, o sea, luna bella.
Sí.
O sea, y su profecía fue de Medietate Lunae. Bueno, pues es interesante. Luego, por ejemplo, a Juan Pablo II, el siguiente papa, después de Juan Pablo I, pues se le puso de laboris solis, de la fatiga o del trabajo del sol. Y es uno de los papas más viajeros y, vamos a decirlo así, de forma campechana, más currantes que ha habido,
sí, ¿verdad?
Juan Pablo II. Y a Benedicto XVI le puso la gloria del olivo, Gloria Olivae. Bueno, pues él nació y fue bautizado un sábado de gloria, y el tema del olivo estaría en el tema de... Él se puso Benedicto, Joseph Ratzinger se puso Benedicto XVI por la orden de Benedictina, y el escudo de los benedictinos pues es una rama de olivo. Así que la gloria del olivo encaja muy bien. También está la teoría de la profecía inversa, y es que los papas, sabiendo esto que ha puesto San Malaquías, pues le hayan hecho un guiño de alguna forma en el nombre que se eligen, o en algo que encaje con esas palabras que han dicho sobre él. Claro, es que el problema es la última profecía de San Malaquías, que es el Papa o la profecía número 112, dice en la persecución última de la Santa Iglesia de Roma, Pedro el Romano apacentará a las ovejas entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas, o sea, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo, y pone, además, él sabemos que es el final porque él pone fin, o sea, que se acabó.
Sí, bueno, clarísimo. ¿Y cuál entonces, es el
este
lema?
Sería Francisco primero.
¿Y qué lema le otorga a Francisco?
Lema.
No hay lema.
O sea, es esta frase que te he comentado, pero que en latín no me atrevo a leerla. Es esta frase de que la ciudad de las siete colinas será en una gran persecución a la Santa Iglesia, la ciudad será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. No, o sea, lo peor es que después de la gloria del olivo, que se supone que es Benedicto XVI, no hay lema. Solamente el lema sería Pedro el Romano. Francisco no ha elegido como nombre de papa Pedro. Quizás ha querido romper esta profecía de alguna forma. Vamos a ver qué es lo que viene después, porque se supone que este papa que le ha tocado también vivir pues bastantes momentos turbulentos, pues si este papa Francisco, esperamos que no, pero que si fuera el último o si delega, como creemos, yo creo que este papa no va a llegar a no va a morir en el trono de San Pedro, sino que va a abdicar de alguna forma, va a hacer lo mismo que Benedicto XVI y va a dejarle paso al siguiente. Vamos a ver si el siguiente tiene las narices de ponerse de nombre Pedro.
Bueno, así todo rompería la profecía. Si hay otro más...
Claro.
San Malaquías habló de 122 papas.
Lo bueno será que pronto, en un plazo breve de tiempo, Eli, vamos a ver si la profecía va a algún sitio o si ya por fin podemos descartarla de una vez por todas, porque a mí todo lo que sea al final del mundo no me pilla bien y mejor que no.
No, a mí tampoco. Estoy contigo. Tengo la agenda muy llena como para que me pille el fin del mundo. Bueno, el Papa Francisco, que por cierto, ¿qué año? 86 años o por ahí debe tener, ¿no? O sea, estamos hablando de una persona que ya es mayor, que aparentemente se encuentra muy bien y que también se está hablando mucho de él en relación a la muerte de Benedicto XVI, porque, entre otras cosas, hay personas muy cercanas al Papa fallecido, al Papa emérito, por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Que se han puesto un poco de uñas, ¿no? Con Francisco han empezado a revelar algún tipo de situaciones o de acciones del actual Papa en relación con Benedicto XVI, que no parece que sean las más adecuadas en una persona que está llamada a ser pura bondad.
Sí, esto es muy interesante. Mañana mismo, el jueves, mañana, sale el libro de la polémica, el libro de George Gascoigne, que es el secretario personal de Benedicto XVI y que vivió muchas cosas y que sabe muchas cosas y que está destinado a levantar ampollas. Y una de las cosas que... Ahora te voy a mencionar tres aspectos que nos interesa desde el punto de vista del misterio, que aparecen en esas memorias. Menuda promoción le estamos haciendo
a
las memorias.
Sí.
Pero oye, lo que es, y es un libro interesante, diga lo que diga, porque claro, el título es algo así como Nada más que la verdad. Sí. Así traducido del italiano es Nada más que la verdad. Vamos a ver, oye, es muy, igual es muy pretencioso el título, pero bueno, Nada más que la verdad es las vivencias que él tuvo con este papa. Y entre otras dice que Francisco le mandó al propio Ganswein a custodiar a Benedicto XVI, es decir, sé su sombra, no te separes de este papa emérito, que por muy emérito que sea, así le dijo Francisco, más o menos, no literalmente, sí. No me fío de él.
Ya. Yeah.
Así que esa desconfianza nos está reflejando que en el Vaticano hay muchas facciones, dicen que hay dos muy claras, pero que hay muchas formas de pensar, y entre esas formas de pensar están enfrentadas, y se hacen, nunca mejor dicho, pues todo tipo de diabluras, uh-huh. Porque siempre que pueden, pues sacan algún documento. Ahí está el caso este que le salpicó a Benedicto XVI, este fue en concreto en su papado, el caso Batilix,
sí.
De unos papeles, que unas cartas privadas entre un cardenal y Benedicto XVI, en las que se hablaba de escándalos financieros, de la banca del Vaticano y los problemas que podría tener de financiación. Se hablaba incluso de casos de pederastia, de homosexualidad dentro de la Santa Sede, que claro, es compleja y la habitan seres humanos, y como seres humanos que son, pues tienen sus pasiones, sus vicios, etcétera, y todo esto quedaba ahí reflejado. Por lo tanto, ahora cuando veamos las memorias que ya han llegado a la prensa y ya se están diseccionando párrafo por párrafo a ver qué es lo que cuenta este secretario, pues seguro que ya digo que está llamado a generar pues ríos de tinta, comentarios y debates. Y por ejemplo, Eli, no sé si os habéis enterado por allí, no sé si ha llegado la noticia de que se va a reabrir el caso Emanuela Orlandi.
Pues no.
Esta es la chica que desapareció en el Vaticano.
Ah,
sí. En el año 83.
Cierto, uh-huh. Es verdad.
Pues es que en una famosa plataforma ha salido hace no demasiado un documental en el cual se exponía todas las teorías sobre este caso. El documental se llama La chica del Vaticano. Y es que esta chica que vivía en esa pequeña ciudad-estado, que es súper pequeñita y que todo el mundo se conoce entre sí, pues desaparece con 15 años, como digo, el 22 de junio del 83, y a día de hoy no se ha encontrado ni viva ni muerta, de ninguna manera. Y en esta investigación, pues se ha apuntado, primero se apuntó a un grupo terrorista vinculado con Alias K, ya sabemos, el que realizó el atentado contra Juan Pablo II. También se ha especulado que pudiera estar involucrada la mafia italiana, una parte de la mafia que se llama La Mayana. También se ha especulado que pudiera estar involucrado la banca vaticana en la desaparición, y que esto fuera una especie de chantaje de tengo a la niña, si queréis recuperarla de alguna forma, pues vamos a ajustar las cuentas, porque se hablaba incluso de supuestos vínculos entre la banca vaticana y algunos sectores de la mafia. En fin, es un caso interesantísimo que también aparece en las memorias de George Ganswein, que, como digo, es que justo fue morir Benedicto XVI, que es un papa que no se pronunció. El papa Francisco sí se ha pronunciado sobre el caso Emanuela Orlandi. El papa Francisco le ha dicho a la familia, Emanuela está en el cielo. Y esto fue una cosa que a la familia le dejó patidifusa, porque ¿cómo sabes tú que Emanuela está en el cielo si no se ha encontrado ningún tipo de cadáver? Es decir, ¿qué información tiene el Vaticano que no tienen todos los demás? Ahí se queda el tema, y como te digo, Eli, resulta que en este caso, pues Benedicto XVI prefirió no mojarse de ninguna manera. El Papa Juan Pablo II participó activamente, dio mensajes desde la Plaza de San Pedro para intentar que los responsables de ese secuestro o lo que fuera dieran la cara. Pero Benedicto XVI, después de saber que la familia de Orlandi de alguna forma recela de lo que puede conocer el Vaticano y no cuenta, pues prefirió no mojarse en el asunto. Pero su secretario, en esas memorias, sí va a contar su visión de alguna forma de todo este escándalo. Claro, y justo, esta fue ayer, creo, que salió la noticia, que se reabre este expediente que se daba ya, se ha cerrado ya varias veces y se ha reabierto varias veces. Quieren, de nuevo, no hay muchas más pistas, pero lo que quieren es reinvestigar los documentos que tienen en sede judicial, los documentos que tienen sobre este caso. Todos los expedientes, releerlos, ver qué se han dejado por el camino y a ver si de alguna manera pueden encontrarla, como digo, viva o muerta. Hubo una pista que llevaba a un cementerio que estaba en el propio Vaticano y a una tumba muy concreta que estaba presidida por un ángel y hubo un mensaje anónimo que decía: mirad debajo del ángel. Abrieron esa tumba y no se encontraron nada. Y cuando digo nada, es que esa tumba estaba completamente vacía. Ni siquiera había el cuerpo de la persona que debería estar enterrada allí. O sea que había sido recientemente removida. Pero a la niña, a la pobre Emanuela Orlandi, de momento no se la ha encontrado.
Bueno, misterios, siempre misterios. Esperemos que el libro de Gaswin no desate los siete males y se cumpla gracias a él la profecía de San Malaquías. Cuidado, porque... a lo mejor tenemos escándalo en los próximos días, una vez que conozcamos ya todo el contenido de ese libro. Oye, Álvaro, que creo que has estado triunfando muchísimo con tus conferencias y con tus encuentros con tus seguidores, hablando del Palacio de Linares.
Oye, pues sí, Eli. ¿Hombre? Tengo que decirte que ayer mismo estaba yo
en el retiro.
En la Casa de Vacas. Sí. Yo nunca había estado allí dando una charla, que es muy bonito el auditorio. Y yo he estado allí viendo exposiciones, pero no he estado yo allí como conferenciante. Y ayer pues con la Sociedad Española de Antropología, pues me invitaron para dar una charlita sobre el Palacio Maldito, sobre este último libro que versa sobre la leyenda de los marqueses de Linares. Y la verdad es que pude contar algunos secretillos de cómo fue la escritura del libro, de que yo sufrí la maldición faraónica que hay allí, que es que todo el que se acerca un poco al caso le pasa alguna cosa. Yo tuve, vamos a decirlo así, de una manera fina, un problema estomacal, vamos a decirlo así, que le ha pasado a algunos investigadores que estuvieron allí en los años 90, eso de sentirse mal del estómago justo después de estar investigando el caso. Y conté algunas anécdotas, algunas curiosidades de esta leyenda, que como yo pongo a veces en las dedicatorias, es un culebrón total, y que está lleno de enigmas, de enredos y de historias de amoríos que al público pues le interesó. Y desde luego que después me quedé firmando algunos ejemplares del libro y me quedé muy contento porque realmente fue algo que se organizó con poco tiempo. Además, lo comunicamos en Reyes, en los Reyes Magos, en todas estas festividades que la gente está un poco desconectada, y aún así, pues oye, no estuvo mal la afluencia.
No, hombre, estuvo estupenda. Claro que sí.
Y oye, sí, y seguiremos haciendo eventillos y haciendo conferencias. Porque, bueno, a la gente le interesa. Yo sigo haciendo mis rutas por Madrid, que paso por el Palacio de Linares. O sea, le cuento a la gente muy, muy resumido los secretos de este palacio, con la página, si alguien se quiere apuntar, que justo empezamos este viernes, retomamos después de las vacaciones de Navidad y demás. En rutasmisteriosas.es, ahí tienen la información sobre pues unas rutas que hago, por ejemplo, por el Parque del Retiro, precisamente. Ayer estaba por allí, pues por ejemplo, por el centro de Madrid, o incluso por el Capricho, que es un lugar muy esotérico, con mucha simbología, que la duquesa de Osuna dejó ahí plasmada para quien quiera verla.
Además de un sitio muy bonito. Oye, Álvaro, esta madrugada del sábado al domingo, Madrid Misterioso, ¿de qué habláis?
Pues un tema muy espinoso, pero muy bonito, aunque sea macabro. Vamos a hablar de augurios y presagios de calamidades, personas que han soñado que no tenían que coger un avión y luego ese avión se ha estrellado, o incluso que han soñado con la muerte de alguna persona cercana y efectivamente esa persona, sin estar mal de salud, ha fallecido. Vamos a contar casos que nos han enviado los oyentes, que son espectaculares.
Pues no nos lo perdemos. Madrid Misterioso, la noche del sábado al domingo, la madrugada, a la una en punto. Ahí estaremos, al pie de la radio, escuchando a Álvaro Martín hablando de esos presagios. Álvaro, la semana que viene aquí otra vez, el miércoles.
Sí.
Muy además, bien.
Voy para allá.
Estupendo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Vamos.
¡Vamos allá!
Hay gente perfeccionista, pero lo nuestro ya es...
Te pato. pues sí.
Hora Suiza, ¿eh? La 1:05.
Sí, señor. Claro pues que sí.
Hay que dar la solución al reto de hoy, que consistía en contar las teclas de un órgano con teclado doble.
Exacto.
A ver, ya adelanto. La opción ganadora ha acabado siendo la de 124 con el 48% de los votos. Bien, ¿eh?
Sí, bueno, bien.
Ha estado ahí, empezó
48%
flojito.
38% de los votos.
38% se decanta por 122.
Sí.
Y un 14% ha votado la opción de 120.
120, muy bien.
A ver, vaya. 120 vale. No tiene.
Bueno.
No, no. Sí, al 14% tiene 120, pero tiene más.
Ah, vale.
Tiene más. El original de Hammond tiene 122 teclas.
Sí.
Pues tiene 61 y 61.
Vale.
Pero es que este no es el original de Hammond.
Ya.
Le hemos puesto dos teclitas más. Así que la respuesta correcta efectivamente es 124.
Pues te han ganado. Hoy los oyentes pueden estar muy satisfechos consigo mismos.
Sí, porque los que a lo mejor alguno ha hecho trampas, habrá dicho... Pero es que el original sí, pero el que hemos puesto tiene dos más.
Siempre trampeando. Ah, mañana, vale. Nuevo reto de agudeza visual, don Norato.
Mañana lo pondré más difícil, que hoy ya he sido demasiado bueno.
Que no puedes tocar, que te lo he dicho 20 veces. Ni en la redacción tampoco.
¿Cómo? ¿El órgano no puede tocar?
Se nos está fumando parte del equipo. Es
que,
tremendo.
¿A Bach? No puede. Es que me gusta mucho tocar Bach.
Tiene que estar Bach. Back a la redacción.
Back, venga, voy.
Aligerando además. Paso firme. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos. Gracias por la compañía.